Federico González, ¿cómo está, ministro? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarlo y mucha fuerza siempre.
Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Breve, y tiene que ver con los compatriotas que dicen que están viniendo desde la Argentina. ¿Usted tiene conocimiento de todo eso, embajador?
Sí, ante todo, don Carlos, y a tus colegas, por favor. En la conferencia de prensa de ayer a la tarde, en la sede del Consejo de Defensa Nacional, yo fui muy claro al señalar que evidentemente existe un número elevado de compatriotas en la República Argentina que quiere regresar al Paraguay y están en su pleno derecho de hacerlo. Me referí también específicamente a una consulta de un colega suyo, a 12 ómnibus que están con ganas de a compatriotas que quieren abordar 12 ómnibus para venir al Paraguay. Y yo manifesté específicamente que lastimosamente no tenemos lugar en este momento para recibirlos, por lo tanto la autorización no va a poder ser dada a ese grupo de compatriotas porque ya estamos sobrepasados con la cantidad de plazas que tenemos y los compatriotas que actualmente las están ocupando. Entonces, reitero, ese grupo no tiene autorización para venir y no va a venir hasta que tengamos lugar acá. Eso es lo que expresé ayer. Y sin embargo, algunos de tus colegas manifestaron que ya están viniendo, que están a punto de entrar y que van a ir a sus casas. Les pido realmente que nos apoyemos todos. Tenemos que dar mensajes claros, tenemos que tranquilizar a la población. Estamos en un momento de crisis, en un momento muy difícil para todos. Y si se difunden noticias o informaciones que son falsas, entonces eso no contribuiría, al contrario, perjudica muchísimo, Carlos. No sé si me entiendes.
Claro, entiendo, ¿es cierto o no es cierto? ¿Oficialmente ustedes tienen datos de que estos compatriotas están viniendo, van a venir o quieren venir?
Voy a repetir porque parece que no me estoy expresando bien, ¿no, Carlos? Por favor. Argentina existen actualmente alrededor de 1.500.000 paraguayos. Eso es un hecho, correcto. Un número de personas que quieren abordar 12 buses, eso estimando y haciendo los cálculos, da una cantidad aproximada de 500 personas. Bueno, esas 500 personas, como muchas más, quieren venir al Paraguay. Lo que yo dije, y volví a repetirlo esta mañana ahora con ustedes, es que no tenemos lugares para recibirlos en los albergues. Hemos sido sobrepasados en cuanto a la cantidad y estamos buscando otras alternativas para poder seguir recibiendo a los compatriotas que quieren regresar del exterior. Entonces, específicamente, y que actúan en de Abañema y Don Carlos, pero no hay lugar, no hay espacio, por lo tanto, no tienen la autorización ni del gobierno de Paraguay, ni del gobierno de la Argentina para venir. Repito, no pueden venir, no hay lugar, no pueden cruzar la frontera y no pueden salir de Buenos Aires porque las autoridades argentinas tampoco los van a dejar. Ministro, en síntesis, no vienen, no pueden venir, no hay lugar por ahora. Sí. No sé qué otra cosa para que me entiendan.
Se entiende, ministro, que no hay lugar. La pregunta es que ¿por qué no hay lugar? ¿Es un problema de gestión? ¿Ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Hay muchos hoteles que están desabastecidos? O sea, lugares hay, lo que falta es gestión para conseguir esos lugares probablemente, porque los compatriotas tienen el derecho de volver a su patria y ustedes tienen la obligación de ver la forma de albergarlos cuando vuelvan. O sea, seguir el protocolo que ustedes mismos hicieron, pero gestionar los lugares para que esa gente vuelva. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pueden conseguir los lugares para que la gente vuelva?
A ver, lógicamente ustedes tienen todo el derecho de tener la interpretación que les parezca y están, yo apoyo eso. Ahora, yo siempre les voy a hablar con la realidad. Creo que me van conociendo. Y la realidad es la siguiente. Contábamos originalmente con 2.000 plazas. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Hace 6 semanas informamos de eso oficialmente. 2.000 plazas y en gestión otras. Esas plazas no son de hoteles, son de unidades policiales, unidades castrenses, militares y algunos centros privados. Con mucha dificultad los conseguimos porque lugares que, por ejemplo, tienen 200 espacios, en la práctica, realmente aplicando el protocolo y el distanciamiento de las camas y todas las otras medidas, quedan con apenas 80 o 60 espacios. Entonces, de 200 que tienen originalmente ya se reducen a 80 o a 60. En primer lugar, siempre dijimos e insistimos, y lo vuelvo a manifestar en la mañana de hoy, que las fronteras están cerradas, que solamente se consideran casos humanitarios, de salud y aquellas situaciones en que los compatriotas estén vulnerables por cuestiones económicas. Siempre manifestamos y transmitimos, incluso a través de ustedes, que por favor, si no se encuentran en esa situación, no vengan, porque las plazas, los lugares que tenemos, están reservados para aquellos compatriotas que efectivamente se encuentren en esa situación y presenten alguno de esos presupuestos humanitarios, de salud o de vulnerabilidad económica. Mucha gente no nos ha hecho caso, principalmente los que llegan desde el Brasil, desde la ciudad de San Pablo, y se hacen presentes en el puente diariamente. ¿Y cuál es el fenómeno que se da en el puente de la amistad? Todos los días, alrededor de las 11:30, 12 de la noche, con mucho esfuerzo, se consigue que todos los que llegaron puedan ingresar y sean trasladados a algún centro de albergue, principalmente los niños y las mujeres con prioridad, y luego los hombres. A la mañana siguiente, a las 5:30 o 6 de la mañana, amanece un grupo igual o mayor que el que ingresó la noche anterior. Nosotros, por la planificación que hicimos el gobierno nacional, se tienen ubicados estratégicamente en lugares de cruce de frontera, los centros de albergues, en Alto Paraná, un número determinado, en Itapúa, otro, en Ñembucú, en Concepción, en el Chaco, en Central, en Asunción, dependiendo de los puntos de ingreso que se tenían previstos para los compatriotas que estaban o que están en estado de vulnerabilidad. Los que llegan al puente no necesariamente están en estado de vulnerabilidad ni presentan casos de salud, ni son situaciones humanitarias. Hay, las hay, lógicamente, pero no todos. Aún así, todos han ingresado. Entonces, esas plazas ya hace semanas fueron superadas, principalmente por los compatriotas que llegan por el puente de la amistad. Les doy un porcentaje: de las 2.810 personas que han ingresado en 6 semanas, el 85% lo hizo a través del puente de la amistad. Entonces, para que tengan una idea de la relación que hay. Y no es fácil conseguir plazas o lugares. En primer lugar, porque ustedes recordarán también que ya hace semanas uno de los grupos primeros que llegó y fue llevado a los albergues, al terminar su cuarentena de 14 días, dejaron en estado lamentable esos lugares. Y esos lugares ya no son ofrecidos. Los propietarios ya no quieren que vayan gente ahí. Y yo los comprendo. En otras situaciones, con las gestiones que se están haciendo para conseguir más espacios, los propietarios a veces nos manifiestan que sí abren sus puertas, pero la comunidad se opone y toma medidas para que los ciudadanos no lleguen, y por ende los propietarios nos dicen no podemos hacer. Escuché más de forma muy clara un ejemplo que estaban dando ustedes de una situación de estos chicos de Zapucay. Sí. Casos como esos, que son falsas informaciones, cuestiones de chismes, que nosotros no nos podemos manejar en base a eso, lógicamente. Pero ese tipo de situaciones se dan y, por ende, varios centros son cerrados y no los podemos utilizar por falsas informaciones. Por eso es que les pido, por favor, que trabajemos juntos, que coordinemos acciones. Estamos en el mismo equipo, tenemos la misma camiseta puesta. Trabajemos juntos y coordinemos acciones. Esa es la realidad. Y cualquier otra cosa que se pueda decir, lógicamente ustedes pueden darle la interpretación que quieran, pero es importante estar en el terreno, conocer qué se vive, cada caso humano que se presenta, y luego quitar sus conclusiones. No nos apresuremos a quitar conclusiones y a acusar gratuitamente, por favor.
Ministro, es clarito el mensaje y lo que usted pide y lo que usted dice con relación a lo que al escenario que tienen hoy. Pero este mismo discurso usted hizo ¿cuántas veces y muchas veces diciéndole a la gente del Brasil que no vengan porque no van a entrar porque no hay lugar? Y la gente igual vino, ministro.
Y justamente, ¿y qué se puede hacer en esa situación? Estando en el puente, hoy nuevamente las temperaturas bajas, ayer llovió, ¿qué se puede hacer? ¿No se los puede mantener en el puente? Ustedes tampoco los mantendrían, supongo.
No, entendemos eso, pero no es una cuestión de que... El mensaje suyo es clarísimo, ministro. No tenemos condiciones, no hay lugar, dicen ustedes en este momento, pero también dijeron en otro momento que era imposible, y la gente igual vino. De la Argentina igual va a venir la gente de una u otra manera y se va a quedar en la frontera y va a ser una presión para ustedes, ministro.
La Argentina, el gobierno argentino tomó medidas bastante similares a las de nuestro gobierno. y en ese sentido ellos coordinan acciones con nosotros directamente. Y para cruzar de una provincia a otra necesitan una autorización especial de la Cancillería. Y el trayecto desde Buenos Aires hasta la frontera va cruzando por varias provincias. Ese permiso el gobierno argentino no les está dando y no les va a dar. Entonces es un trabajo coordinado que se tiene con el gobierno argentino, que estamos tratando de implementar con todos los demás países, pero cada país es soberano y toma sus propias medidas.
¿No se puede con el estado de Paraná, por ejemplo, hacer lo mismo, ministro?
Les digo, con el gobierno argentino estamos trabajando de esa manera. Con otros gobiernos no tenemos esa... porque son las medidas que toman cada uno de ellos y cada país es soberano y nosotros respetamos eso.
¿Qué porcentaje de gente vino, de paraguayos vino desde la Argentina, ministro?
El porcentaje no le puedo dar, pero está dentro del 15% uh-huh. restante de los 85%. Son alrededor de 190 personas que vinieron de la Argentina.
La Embajada de la República del Paraguay en Argentina, el Consulado General de la República del Paraguay en Buenos Aires y otros 12 consulados en las distintas provincias, desde el inicio de la cuarentena decretada tanto en el Paraguay como en la Argentina, están brindando asistencia consular permanente a los connacionales que se encuentran en territorio argentino a través de atención telefónica las 24 horas al día, asistencia alimentaria, sanitaria, ayuda económica y retorno al Paraguay, dice un punto de un comunicado que dieron a conocer en las últimas horas, específicamente ayer.
Es así justamente, Carlos, se hace un esfuerzo muy grande, pero no hay un solo gobierno en el mundo que pudo haberse preparado para una situación de crisis así. Críticas las aceptamos, adelante, sin problema, ponemos al pecho, pero seamos realistas. En Argentina hay 1.500.000 paraguayos. ¿Qué rubro, qué presupuesto, qué ministerio, qué cancillería, qué consulado y qué embajada puede estar preparada para dar asistencia a 1.500.000 paraguayos en el exterior? Y estamos hablando de un solo país, Argentina.
Me escribió un joven que está en los Estados Unidos, dice que están 200 paraguayos con deseos de retornar, ministro.
Y le puedo hablar también de Indonesia, de Corea, de Japón, de Mongolia. Tenemos paraguayos en prácticamente todos los países del mundo y todos quieren regresar y todos tienen derecho a hacerlo. Ahora, ustedes, estando en el gobierno, estarían en condiciones de abrir las fronteras y decirles váyanse a sus casas cuando tenemos donde
poner. No es el punto, el gobierno
no lo va a hacer, no lo puede hacer.
Nadie propone eso,
una ministro, por favor. Muy grande.
No, nadie propone eso. La idea es que, y algo que a mí no me cierra todavía, es no sé si no se explicó bien o no entendemos nosotros, no entiendo cuál es el problema de comunicación, pero ¿por qué el gobierno, ustedes, se cierran a la posibilidad de que el paraguayo que vuelva? Si ustedes no tienen albergues, hoy los hoteles, yo repito, los hoteles están sin nadie, no existe nadie en un hotel hoy. Entonces el Estado puede gestionar con esos hoteles un precio, digamos, accesible para cualquier paraguayo que vuelva. Por ejemplo, el que vuelve a Estados Unidos pagó un pasaje de $1,000-$1,500, bien puede pagar $200-$300 por quedarse en un hotel, y yo le aseguro que muchísima gente lo va a hacer, y en esos hoteles van a estar más aislados que en un cuartel. Y entonces, por ahí viene la mano, y ellos pueden pagar eso, no hace falta que el Estado les pague. Entonces, esa es la parte que no entiendo por qué no se implementa, ¿verdad?
Una de las desventajas de ser funcionario público es que uno está sujeto, como corresponde, como debe ser, a las críticas, a las acusaciones, y hay cosas que no pueden ser informadas si no está ya acordado. Nosotros hace semanas venimos hablando con la Asociación de Hoteleros. Nos hemos reunido con ellos. El día de hoy empieza una capacitación que continúa mañana para los empleados de esos hoteles que estén dispuestos a colaborar y a trabajar con el gobierno nacional. Pero yo no les puedo dar una información así específica y concreta o confirmar esto hasta que eso esté efectivamente vigente.
Pero bueno, saber que están hablando.
Todas las alternativas están y han estado sobre la mesa desde un primer momento. Y esta es una de las alternativas que venimos manejando hace rato. Y yo quiero que les pido que hablen con el gremio de los hoteleros a ver en qué condiciones están, porque estamos trabajando coordinadamente y es una segunda etapa que vamos a iniciar. Pero hasta que eso no se concrete, hasta que eso no esté maduro, yo no les puedo informar oficialmente. Así que sigo poniendo el pecho y dispárenme. No hay problema. ¿Qué puedo hacer?
No es disparar.
Está muy a la defensiva, ministro. Pero otra pregunta. Ese vuelo humanitario que vino desde Estados Unidos la primera vez, ¿Se va a repetir? ¿Se está volviendo a programar? ¿Qué hay sobre eso?
Sí, todas las regiones del mundo tienen compatriotas, y con todas ellas, con nuestras embajadas y consulados, trabajamos para coordinar misiones de repatriación. Y lógicamente Estados Unidos es uno de ellos, así como los países europeos y países de la región latinoamericana, así como también Asia y Australia, Oceanía. Estamos en contacto con ellos y estamos tratando de organizar, pero no es fácil, no tenemos aviones, no tenemos los medios para ir hasta allá lastimosamente. Entonces tenemos que ver la posibilidad de contratar, y en eso lo hemos hecho ya en varias oportunidades, y lo vamos a seguir haciendo, pero no es tan sencillo como parece. Lo ideal desde afuera es eso, es lo ideal, que a mí me encanta, yo soy un idealista, pero soy un idealista que tengo que tener los pies sobre la tierra, o si no, estaría hablando de balde, estaría hablando al aire también.
Por último, ministro, categóricamente el gobierno dice, hoy no estamos en condiciones de recibir a nadie más, hasta este momento por ahora no lo podemos hacer, y el gobierno no va a autorizar que venga la gente y que vaya a hacer cuarentena a su casa, ¿verdad?
En absoluto. No podemos tomar una medida responsable de esa manera. No va a ser posible y no lo vamos a hacer. Así que hasta tanto no tengamos, y día a día, hora a hora. De hecho, anoche, después de la conferencia de prensa, conseguimos lugar y vamos a tratar de ponerlo en condiciones, porque no es simplemente conseguir un lugar y traer a la gente, desarmar todo un esquema de logística, de camas, de colchones, de frazadas, de alimentos, de kit de alimentación, de jabón, de champú, de pañales, de dotarles de desayuno, media mañana, almuerzo, postre, merienda, cena, postre, por 15 días. Esos 15 días se pueden convertir en un mes. Entonces, no es simplemente encontrar un espacio abierto, es usarlo logística, de sustento, por más de 15 días, y tener todo en condiciones dignas para poder los compatriotas.
Sí, ministro, ayer en Diputados hablaban de los destacamentos militares. Supongo que está entre las primeras opciones que evaluaban de todos modos, ¿no? Pero ¿cuál es la traba para habilitar más cuarteles?
Yo sé que están siempre muy informados. El 95% de nuestros centros de albergue son unidades castrenses. Prácticamente ya hemos utilizado todos los cuarteles y unidades militares de la República del Paraguay. Reitero, el 95% de nuestros centros de albergue son unidades militares y policiales.
Bueno, ¿y las restantes, los restantes cuarteles no están en condiciones de ser utilizados, no?
Y reitero, no es fácil, no es simplemente llevar 100 personas a un cuartel. Hay que equiparlos, hay que dotarlos de elementos, de logística. Son muchas cosas, ¿no? Uno no puede improvisar y simplemente llevar y depositarlos ahí. Son seres humanos, necesitan y merecen un trato justo, un trato digno, y mantener a los 1.800 personas o 3.000 personas durante 15 días no es tarea fácil. Pero reitero, ya el 95% de las unidades están ocupadas.
Ministro, gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Bueno, igualmente.
Hasta luego. Adiós, hasta luego. El ministro Federico González. Acá hay una presión muy fuerte y muy grande.